Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Es martes 19 de octubre del 2021. Es un martes con diversas cosas a las que prestar atención. Por una parte, la rehabilitación de Bildu, es decir, de los herederos de ETA, promovida por el PSOE para maquillar sus pactos. Pero es que luego, cuidado, hoy es un día que tenemos al Constitucional resolviendo que el gobierno se saltó la democracia suspendiendo el control del Congreso al Supremo, estudiando hoy, con 2 años de retraso, si poner a una ministra socialista o de justicia, de fiscal general, es legal o no. Bueno, decide lo que decida, es impresentable, pero bueno. También tenemos a Yolanda Díaz, Jone Belarra, Ada Colau, impulsando un frente amplio, apoyado por Pedro Sánchez, para reeditar un Frente Popular 2.0. Y tenemos, para no deprimirles más, al Banco de España advirtiéndole por enésima vez al gobierno que la crisis económica es muy profunda, va a ser muy duradera. Pero en lo que estamos es en el gesto de Otegi hacia las víctimas. Porque mañana se cumplen 10 años de la derrota de ETA a manos del Estado a través de su reconocimiento. Pero el show ya nos lo han regalado por anticipado. Y recalco la palabra derrota, porque eso fue. A ETA se le perforó desde la Guardia Civil, desde la Policía Nacional, desde el CNI. Se le acosó desde el ejercicio de jueces valientes. Baltasar Garzón a la cabeza y otros muchos más, muchos más. El que hoy es ministro de Interior, por ejemplo, Grande Marlaska. Y se le presionó desde colectivos ciudadanos, asociaciones de víctimas y la parte decente, que es mucha, pero no es toda, de la sociedad vasca. Y eso provocó que efectivamente no pudieran dar un paso. Ahora, el hecho de que ellos lo admitieran en una conferencia de prensa con Chapela tiene otras lecturas que ahora se las voy a realizar. Vamos a ver, si no se entiende esto, no se entiende nada. ETA no dejó las armas por voluntad propia, ni porque se lo pensara mejor, ni por arrepentimiento, ni no. Dejó las armas porque ya no pudo más. Ahora bien, cuando algunos le colocan a Rodríguez Zapatero las medallas de haber acabado con ETA, yo les digo, hablé mucho con Rodríguez Zapatero de estas cosas y me contó cosas. Y él contaba que Otegi, efectivamente, había sido un hombre que se había tragado 10 años de cárcel y que había hecho maniobras para que, hombre, el aterrizaje fuera el que fue. Maniobras con Josu Ternera y con Jesús Eguiguren del PSOE vasco. Rodríguez Zapatero sabe más de esa historia que nosotros. Respeto su relato. Pero cuando ETA estaba derrotada, lo que hizo el gobierno es decirle, escenificar el final. Es decir, reconocer que estáis derrotados y a cambio os legalizo. Y efectivamente, y el Constitucional hizo su trabajo. Y ahí están, Bildu, en Bildus, Sortu y la madre que los parió a todos. Así que su expresión de arrepentimiento de ayer es cosmética. Hombre, algo es, desde luego, pero es cosmética, escúchenle.
Hoy queremos hacer una mención especial y específica a las víctimas causadas por la violencia de ETA. Queremos trasladarles nuestro pesar y dolor por el sufrimiento padecido. Sentimos su dolor y desde este sentimiento sincero afirmamos que el mismo nunca debió haberse producido y que a nadie puede satisfacer que todo aquello sucediera, ni que se hubiera prolongado tanto en el tiempo. Debíamos haber logrado llegar antes a ETA.
Yo les aconsejo que no se dejen impresionar. Es decir, no se impresionen por el hecho de que salga este tipo, valedor, bueno, un terrorista en activo en su día, valedor de los terroristas, que ha justificado los crímenes, que jamás los ha condenado, diciendo que siente mucho el dolor, como si efectivamente la actuación de ETA hubiera sido como el volcán de La Palma. Es una maniobra táctica. Y todo es cinismo. Lamentan que se prolongara el terror, que se prolongara, no que se creara. Como si ellos no hubieran podido pararlo cuando hubieran querido. Miren, si quisiera que las víctimas no sufrieran, Otegi promovería lo que no promueve, que es la colaboración con la justicia para esclarecer 300 o más asesinatos todavía por descifrar. Y además impediría que se relacionen o que proliferen los homenajes a los etarras excarcelados o a los que todavía están en prisión, y espero que por muchos años, como el asesino múltiple Henri Parot. Les digo que no se impresionen por esta cuestión, porque es un movimiento táctico. ¿Esto qué favorece? Pues esto lo que favorece es que el Partido Socialista pueda contar con Bildu para aprobar presupuestos o para más cosas, sin que algunos de su cuadra, bueno, perdonen la expresión de la cuadra, que no es la más correcta, algunos de sus filas no se les pongan los pelos de punta. Porque han muerto muchos socialistas también, ¿eh? El PSOE necesita que Bildu no escandalice a los suyos por sus pactos. Y por lo tanto, potencia, subraya y exagera de una forma particularmente ridícula esta acepción nueva de Otegi, diciendo que siente mucho lo que hayan sufrido algunos. Hay un coro de pánfilos y de débiles mentales que pensarán, oh, qué paso adelante, menuda empatía ha mostrado Otegi con las víctimas. No ha mostrado ninguna. No se impresionen. ¿Qué otra derivada tiene también esta cuestión? Oiga, no descarten que en el País Vasco puede establecerse un pacto Podemos, Partido Socialista y Bildu. ¿Y quién es el perjudicado de ese pacto? El PNV. ¿Y quién lleva días mostrando una serie de mosqueos como un pavo en Navidad? El PNV, porque vislumbra la jugada. El mismo PNV que, curiosamente, ha salido diciendo cosas, reaccionando a estas declaraciones de Otegi, como no ha reaccionado ningún socialista. ¡Urkullu! Oiga, que los del PNV, el PNV de Arzayus, agitaba el árbol. ETA agitaba el árbol y luego ellos recogían las nueces o los melones, o lo que cogieran. Bueno, ese mismo PNV, a través de Urkullu, diciendo ahora, oiga, esto, no hagan caso, esto es una cuestión estratégica, sin más, ¿no? Tenían que haber estado en contra de los crímenes y bla, 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 bla. El historial del PNV no le habilita precisamente para hablar de estas cosas. Pero bueno, ahí lo tienen. De ahí las declaraciones de Urkullu. Vamos a ver, ayer Otegi no se dirigía a las víctimas. Hablaba para allanar el camino para la rehabilitación total, promovida por el PSOE, que es el que más ha elogiado a Otegi, más que el PNV. Y además, oiga, una pregunta que desde el principio me planteo y no sé contestarme. ¿En nombre de quién habla Otegi? ¿En nombre del entorno? ¿En nombre de lo que queda de la organización? ¿En nombre de los que están presos? ¿En nombre de los asesinos? ¿En nombre de quién? El gobierno, este gobierno, impulsa leyes de memoria selectiva para las víctimas de la guerra civil o del franquismo. Y busca además culpables en el presente. Sin embargo, rebaja al mínimo los derechos de las víctimas actuales. Y rebaja al mínimo las exigencias de sus verdugos. Por eso es particularmente indecente el gobierno y quien lo preside. Son las 8:10, más cosas.
Herrera en COPE.
Pandemia.
En estos momentos los menores de 11 años son los que registran la incidencia más alta de COVID. Son también los únicos que no pueden vacunarse. La Agencia Europea del Medicamento estudia la vacuna de Pfizer a partir de 5 años. La decisión podría anunciarse en menos de 2 meses.
Policía.
En las próximas horas se va a constituir en el Parlamento de Cataluña una comisión de estudio sobre el modelo policial. Va a estar presidida por la CUP, que ha encabezado los ataques contra los agentes. Pretenden que se convierta en un mecanismo para fiscalizar las malas praxis de los cuerpos policiales.
Badalona.
El PSC comienza hoy una ronda de contactos en Badalona para tantear una moción de censura contra el actual alcalde, el popular Xavi García Albiol. Critican que su nombre haya aparecido en los papeles de Pandora como beneficiario de una sociedad en un paraíso fiscal.
Partidazo de COPE, dilema del Mundial. Juan Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Hoy la FIFA ha organizado una votación desde Buenos Aires con los 211 seleccionadores de todo el mundo, entre ellos Luis Enrique por parte de España, para saber si están a favor o en contra de un Mundial cada 2 años. Que el Mundial, en lugar de cada 4 años, sea cada 2 años. El resultado de la votación no tiene por qué ser público. De hecho, será público si a la FIFA le interesa. Es decir, si gana el sí. Porque la FIFA es lo que quiere, un Mundial cada 2 años para vender más derechos de televisión y ganar más dinero. Y a todo esto, los jugadores cada vez con más partidos y el calendario con menos fechas. Alguien tendrá que poner freno a esto.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Día de cielos soleados en casi toda la península, salvo en el litoral de Cataluña, Baleares y norte de Galicia, donde podría caer alguna lluvia. Las temperaturas se mantienen estables. En Sevilla y Badajoz, por ejemplo, se van a superar los 30 grados.
¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producimos, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Todas las compañías de seguro de coche te ayudan con descuentos y ofertas especiales, pero solo Rastreator te ayuda comparando y contratando todas estas ofertas con precios garantizados. Y ahora además te recomienda cuál es el seguro que mejor se adapta a ti. Rastreator te ayuda, y te ayuda de verdad. Rastreator.
Si eres de los que piensan que en Venezuela y en Cuba lo que hay es una dictadura, sí o sí, por fin hay debate. Nace un periódico independiente, profesional, en abierto, respetuoso y con valores. Ya era hora. Eldebate.com. La actualidad desde los principios.
Caldos Don Simón 100% naturales, elaborados en nuestra planta de Almería. Un viaje al corazón de la huerta. Caldos Don Simón con verduras frescas y aceite de oliva virgen extra. Consigue el mejor sabor en tus platos favoritos y sin aditivos como el glutamato. Don Simón. ¿Está clara la diferencia?
Yo aviso, tener los 15 puntos y cambiarte a Línea Directa te ayuda, primero, para ahorrar en tu seguro de coche y moto bajándote 100 euros en tu seguro, y segundo, para librarte de esa frase ahí que siempre dicen, que te lo dicen, tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Ya no te lo vas a tener que escuchar, así que vete a Línea Directa, 917-700-700, 917-700-700, consúltalo todo en lineadirecta.com.
Antonio R. Punto, buenos días. Antonio R. Punto, buenos días.
A ver si ahora, buenos días.
Buenos días. Carmelo Encinas de Cecilia, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Gorge Bustos, hola, hola.
Aquí sigo.
Bueno, primeras reacciones, primera impresión que tenéis acerca de este 10º aniversario del día en el que salieron los tíos estos con chapela, diciendo lo que dijeron, Antonio.
Yo es que creo que, de verdad, el final del terrorismo ocurrirá cuando a los nietos de los terroristas les den vergüenza a sus abuelos. Y tengo la sensación, viendo lo que veo, que eso está muy lejos de pasar. Y con independencia de los avances positivos que tengan, en fin, desde luego el fin del terrorismo, las palabras de Otegi, creo que estaremos muy lejos de una paz justa mientras no se produzca ese fenómeno. A un nieto de un nazi le da vergüenza lo que hizo su abuelo, a un nieto de un terrorista se enorgullece.
¿Y Carmelo, qué sensación tiene?
Bueno, yo creo que a algunos nietos ya, o a algunos hijos incluso, les da vergüenza, pero sobre lo de ayer, cómo no echar en falta desde luego el nombre de ETA como causante de ese dolor que se lamenta públicamente, y cómo no echar en falta la palabra perdón y la colaboración, que a mí esto me parece muy importante, de los presos de la banda en el esclarecimiento de esos 300 asesinatos largos que están por aclarar. Pero admitir el sufrimiento causado, sufrimiento brutal, y reconocer que eso nunca debió de acontecer, de ocurrir, y escuchárselo al coordinador general de Bildu, a mí sí me parece que es un salto cualitativo incuestionable. Uh-huh. Y una novedad evidente. Y estas palabras no solo son mías, son de la presidenta de COVITE, del Comité de Colectivo de Víctimas del Terrorismo, de Consuelo Ordóñez, y creo que alguna autoridad moral tiene para
decirlo. Y Gorge, ¿sabes en nombre de quién hablaba Otegi? Pues yo eso no lo acabo de ser, quizás es lo que... ¿Solamente de la formación política?
Bueno, de la suya y de las que las necesitan a la suya para gobernar. Yo creo que el problema aquí es que en una Euskadi donde ahora mismo se hacen más homenajes a asesinos que nunca, donde Bildu es la segunda fuerza política y creciendo, y donde en las encuestas un número obsceno de jóvenes vascos no solo no sabe quién es Miguel Ángel Blanco, sino los que sí saben quién fue ETA, justifican en el pasado lo que ellos llaman la acción armada para justificar su militancia antifascista o estas cosas con las que les han lavado el cerebro, es muy desolador. Es decir, no solo no estamos ganando la batalla de la verdad y de la moral, sino que me preocupa que se establezca la historia equivocada en la mente de la cachorrería vasca, ¿no? Y eso me parece sí que realmente peligroso.
Bueno, ahora
no
entramos
estamos tan
en
lejos
eso.
De un Lendakari de
vida. Ahora entramos en eso, si os parece bien. Porque antes a mí me gustaría mirar en conjunto el día y las cosas de hoy con Javier González Ferrari mirando a dar.
Carlos, miro el indecente paripé de Otegi lamentando el dolor de las víctimas de ETA, la banda terrorista a la que él perteneció y a la que nunca ha condenado por sus crímenes y sus secuestros. Y veo detrás la mano que mueve la cuna para hacer digerible que este gobierno pacte con Bildu. La mano no es otra que la de Sánchez, que a pesar de la farsa centrista del fin de semana, sigue ignorando a las víctimas y a sus familiares y amigos. Una década después del anuncio de abandono de las armas, la ideología etarra sigue presente en Euskadi y en España, con la bendición de quienes apoyan a Sánchez para que lleve a cabo el cambio político que destroce la convivencia que selló la Constitución de 1978. Las tragaderas de la izquierda española no tienen precedentes en ningún país de nuestro entorno, que ya no sabemos si ese entorno es Europa, Occidente en general, o las dictaduras sudamericanas que tanto gustan en la sala del Consejo de Ministros, sobre todo entre los que llevan años recibiendo regalos en metálico que alguna vez debería ponerse a investigar en serio la justicia española. Que desde Ferraz se asegure que esta declaración es un punto de inflexión, es una burla a los cementerios donde yacen casi 900 víctimas, de las cuales más de 300 murieron y aún no se ha aclarado quién pulsó el interruptor de la bomba o apretó el gatillo por la espalda.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La voz del día es la de El Cholo Simeone y ha confesado que habló con Luis Suárez de la posibilidad de fichar a Leo Messi este verano.
Hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Manolo Lama, hola Manolo, muy buenas.
Muy buenas, fue un plan trazado que tenían en el Atlético de Madrid. Te cuento por qué. Luis Suárez habla con Miguel Ángel Gil Marín, esta es la noticia, y le pregunta si tiene el beneplácito del club para sondear a Leo Messi.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE, el número uno del deporte.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Notificación Securitas Direct. Persona detectada en el jardín. Seguro que es el jardinero. Correcto, míralo, siempre llega puntual. Jo, qué bien funciona Securitas Direct. Da mucha tranquilidad tener todo controlado en mi casa y saber que si pasa cualquier cosa, ellos se encargan de todo.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Bueno, ¿y qué otras cosas hay hoy en el mundo y en España?
Pues mira, vamos a hablar de un debate que está en la calle porque enfrenta a vecinos y hosteleros y que trae de cabeza a muchos ayuntamientos del país. Me refiero a las llamadas terrazas COVID, esa opción que se dio a bares y restaurantes para que pudieran instalar mesas en la calle aunque no tuvieran un espacio de terraza hasta ese momento. Esto ayudó a que estos negocios recuperaran su actividad cuando solo se podía servir en exteriores o los aforos eran muy limitados, pero obligó también a sacrificar, pues, desde aparcamientos a trocitos de aceras. Por eso los vecinos exigen ahora que ya con los aforos al 100% y la nueva normalidad en marcha, se retiren esas terrazas COVID, que no solo complican la movilidad, sino también, dicen, la convivencia.
Lo que queremos es recuperar, pues, nuestra calidad de vida, que no haya mesas y sillas pegadas a las fachadas de los edificios, que las personas invidentes no pueden ya circular con comodidad, que no estén ocupando la calzada y a la vez la acera, con lo cual nos quedamos sin aparcamiento, pero también sitios para pasar por la acera.
Que se controlen y por favor cuenten con los vecinos, porque el ruido, la suciedad, la gente mayor no puede andar, los carritos.
Esa es la denuncia que hacen los vecinos del barrio del Retiro de Madrid, pero los hosteleros piden todo lo contrario, que se queden. Insisten en que, aunque ya pueden abrir con normalidad, les va a costar salir del agujero económico que les ha dejado la pandemia.
Sobre todo recuperar todo lo que han perdido.
Por supuesto. Eso es lo que dice Miguel Ángel, que es uno de estos hosteleros.
En la hostelería siempre se dice, el café que no vendas hoy no lo vas a vender mañana. Mañana venderás el de mañana. Si alguien se va a comprar unos zapatos y por el motivo que sea no puede hoy, pues mañana se comprará los zapatos. Pero el que se toma un café hoy se lo va a tomar mañana igual. El que no vendas hoy no lo vas a vender mañana. ¿Entiendes? Lo que nosotros dejamos de facturar, tenemos que dejar de pensar en aquello.
Claro, es un poco lo que decías, claro. ¿No? Lo de ayer ya.
Bueno, el asunto está llena España de esas terrazas COVID. Hay que reconocer que algunas son muy agradables. Otras, a lo mejor, efectivamente, como dicen los vecinos, estorban. Pero un poquito de margen todavía me parece que se lo merecen los hosteleros. Ahora estamos hablando de Mafre.
Sí, y además, ¿qué te voy a contar yo de Mafre? Que puedes llegar hasta donde quieras. Fíjate, para empezar, porque con los seguros de salud Mafre tienes toda la confianza que necesitas. Chat médico 24 horas, videoconsulta gratuita y la medicina digital más avanzada, estés donde estés. Ahora hasta con 6 meses gratis. Vamos, más a tu alcance que nunca, ¿eh? Infórmate en mafre.es. Seguros de salud Mafre. Hasta donde quieras.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Así suena una casa encantada. Y así una casa encantada de tener Lowi.
¡Yahoo!
Llega la mejor tarifa de Lowi con fibra de la buena buena y móvil por solo 29,95. Precio final. Corre a lowi.es o llama gratis al 1456. Lowi. Simple.
Bricomart, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales, porque somos la opción con más stock disponible del mercado para cubrir todas tus necesidades. Bricomart.
La Primitiva presenta las aventuras del Señor el Destino. Hoy, gente de ciencias.
Señor el Destino, Edison quiere que sea...
de ciencias.
Darwin...
de ciencias.
Ramón y Cajal...
a ver, secretario, de uno en uno.
Pero señor...
¡de uno en uno, por favor!
El destino es caprichoso y puede cambiar la historia. Gana el bote de casi 9 millones de euros de La Primitiva por solo 1 euro. Y por 1 euro más, échala con Joker.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Ahora la COPE más próxima le informa.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Te cuento la historia de un policía que detiene un ladrón. Hasta aquí, pues nada noticiable. Sí lo es lo que usó para detenerle, una moto prestada por un repartidor de pizza. Ha sucedido en la calle Antonio Durán Tobar de Puente de Vallecas. El policía, que estaba fuera de servicio, observó cómo el hombre robaba un teléfono móvil del bolsillo trasero del pantalón de una joven que caminaba por esa calle. Corrió detrás de él unos metros, le alcanzó, recuperó el móvil, pero el ladrón volvió a escaparse. Fue en ese momento cuando pidió colaboración a un repartidor de pizza que vio por la calle, el cual le prestó su moto y entonces sí pudo alcanzarle. El ladrón es un español de origen venezolano de 20 años. Soy Álvaro Coutelén, estás escuchando Herrera en COPE. Martes 19 de octubre, hoy vamos a conocer los detalles de la campaña de la gripe en Madrid, que salvo sorpresa, va a comenzar este lunes. Preparadas ya 1.600.000 dosis, 300.000 más que el pasado año, preferencia para mayores de 65 años, embarazadas, enfermos crónicos y profesionales sociosanitarios. Vacuna que va a tener que convivir con la tercera dosis para los mayores de 70 años de la vacuna contra el COVID, que también empieza el lunes. Veremos si se explica en esta rueda de prensa en qué casos se ponen a la vez, en cuáles no, y es que Madrid sigue con su mensaje de que la prioridad con esta situación controlada de la pandemia y con ya casi el 89% de la población diana inmunizada es la vacuna de la gripe. 8:25, vengamos con el tráfico en Madrid.
¿Ser o no ser híbrido? Esa es la cuestión.
Que no es así, que esa ya no es la cuestión.
¿Ah, no?
La cuestión ahora es qué híbrido quieres ser. Y si eliges disfrutar de la tecnología híbrido enchufable más vendida y probada en el mundo, la del nuevo Mitsubishi Eclipse Cross PEV.
Ah, ahora la cuestión es saber elegir.
Eso sí, ¿ves? Ahora sí. Elige el Mitsubishi Eclipse Cross PEV. Disfruta de un eléctrico en ciudad y de un auténtico 4x4 Mitsubishi en el campo, con las ventajas de la etiqueta cero emisiones. Acceso al nuevo Madrid Central, Busbao, aparcamiento gratis en el centro. Elige Mitsubishi.
Centro de pantallas del Ayuntamiento, Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Atentos porque tenemos que destacar una incidencia. Tiene lugar el M30 a la altura de Méndez Álvaro en sentido norte. Por tanto, los conductores que circulan hasta este punto desde la zona del Nudo Sur, así como aquellos que acceden por la A4, van a encontrarse unas retenciones mayores de las habituales. Por otro lado, a destacar una hora punta generalizada en los principales accesos.
¿Y cómo están las carreteras madrileñas hasta ahora? De Geteris Cerezo, buenos días.
Buenos días. A esta hora encontrarán tráfico lento de entrada por un alcance en la A1 a su paso por San Agustín de Guadalix. Además, retenciones de entrada en todas las vías principales, especial atención en la A2 en Torrejón de Ardoz, en la A4 desde Valdemoro hasta Butarque, en la A42 en Getafe y en la A6 desde Las Rozas hasta Puerta de Hierro. Densidad circulatoria en la M40 en túnel desde el Pardo hacia la A1 y desde Barrio de la Fortuna hasta Hortaleza, sentido norte, sentido A1 y en la M50 mucha atención desde Fuenlabrada hasta Boadilla del Monte, sentido A6 en Majadahonda hacia la A5 y en Perales del Río, sentido A3.
Vamos a llegar a las 8:27.
Descubre el Lexus UX híbrido autorrecargable por 29.900 euros. Lexus Experience Amazing. Oferta financiando con Toyota Credit Bank hasta el 31 de octubre de 2021. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en Lexus Madrid Norte, Avenida de Burgos 114. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Martes otra vez de buen tiempo en Madrid, alguna nube matinal que va a dejar en breve paso al sol, termómetros que se van a ir hasta los 25 de máxima mínimas esta noche en el entorno de los 14.
Trade Gamboa, concesionario oficial San John, te ofrece una oportunidad única en la recompra de tu antiguo coche. Extra tasación solo hasta fin de mes. Cambia tu coche sin etiqueta medioambiental por el nuevo San John Corando y circula por Madrid en el SUV mejor valorado por expertos del motor. Trade Gamboa, concesionario oficial San John, patrocina la información de Madrid.
Noche importante de Champions para los equipos madrileños. Partidazo en el Metropolitano, Atlético de Madrid-Liverpool, con la primera plaza del grupo en juego y con especial atención a los 3.000 hinchas ingleses que se esperan estén hoy en la capital. Encuentro, por cierto, declarado de alto riesgo. Y en el Real Madrid, que juega en Kiev ante el Shakhtar, sin margen de error tras el traspiés del Sheriff, los partidos empiezan a las 9, desde las 8:30 los podrá seguir en el tiempo de juego de COPE.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tú, que siempre has querido disfrutar de tus viajes y aventuras, es el momento de estrenar un Audi. En F Tomé disponemos de toda la gama Audi para que la disfrutes sin esperas. Tú solo elige tu Audi entre nuestro stock y en F Tomé te ofrecemos las mejores condiciones. Te esperamos en nuestro concesionario F Tomé Audi en calle de Tauro 23 o en ftomé.com.
Escucha Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Hoy el hijo de Eva Sánchez se ha comido todo sin decir ni mu. Ella ahora es tan feliz como el día que empezó a ahorrar con Línea Directa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
No quiero estar todo el día pendiente de las noticias sobre el precio de la luz. Quiero una solución.
Hoy puedes tenerla, porque en Endesa te ofrecemos una solución para que pagues menos en tu factura de la luz. Con precios estables, sin tramos horarios y sin permanencia. Una solución para toda la vida, porque además tienes un mes gratis de consumo de luz cada año y para siempre. Elige un mañana mejor. Haz una llamada al 876-0909. Endesa.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Claves del día, ¿qué tal, Sergio Barbosa?
¿Qué tal? Buenos días.
Primera, el precio de la luz sigue presionando a la industria y a las familias en el martes más caro de la historia.
Ya no es la supuesta exageración de periodistas que se obsesionan con el comportamiento diario del megavatio hora. Ya son empresas como Pamesa, un gigante de la cerámica, las que avisan de que van a tener que subir sus precios. A esto hay que sumar las compañías que se están viendo obligadas a realizar paros puntuales en su producción, algo que ya afecta a unos 20.000 empleos directos. El megavatio vive hoy su sexto día consecutivo por encima de los 200 euros, mientras el gas licuado sube a partir de hoy un 12,7%.
Segundo, a partir de las 10 de la mañana, el Tribunal Supremo va a deliberar sobre la situación de Dolores Delgado.
El polémico caso de una persona que protagonizó encendidos mítines del PSOE arremetiendo contra el centro-derecha y que saltó directamente del Ministerio de Justicia al cargo de Fiscal General del Estado, un puesto cuyo nombramiento depende del Gobierno, pero que formalmente debería responder a un perfil lo más independiente posible. PP y Vox presentaron recursos alegando que Delgado debería estar inhabilitada para ese cargo y fuentes del Supremo reconocen que se trata de un asunto relevante y delicado.
Tercera, la isla de La Palma continúa en su particular sin vivir.
Que se lo digan a los niños de la zona de Tazacorte. Ayer volvían al colegio por primera vez en un mes, pero hoy tienen que regresar a las clases telemáticas por precaución. Y es que la colada situada más al norte sigue amenazando con llegar al mar y provocar una nube tóxica en esa área. Las edificaciones destruidas se acercan ya a las 2.000.
Cuarta, será también interesante saber cómo ha evolucionado la pandemia en las últimas horas.
Sobre todo después de que la incidencia haya tocado fondo y ya lleve varios días repuntando, ni que sea unas décimas, 42,5 casos por cada 100.000 habitantes. El fin de semana también nos dejó más fallecidos que el anterior, 56, y ahora mismo los menores de 11 años son los que más se contagian, lo que confirma una vez más la efectividad de las vacunas.
Y la quinta la trae Ángel Espósito, el asunto del día, las palabras de Otegi, sobre el dolor provocado por ETA, de la mano de una víctima muy especial. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Es muy complicado, ¿eh? Para mí, por lo menos, es muy complicado morderme la lengua. Me voy a envenenar hablando de estos. Es muy complicado mantener el tono, la educación, no sé. Me cuesta mucho, ¿eh? Porque me salen por la boca todo tipo de espumarajos. Así que, como muy temprano, voy a intentar no envenenarme todo, por lo menos por ahora. Mira, dos observaciones muy rápidas. Una, cuando dice el pajarraco este lo de haberse producido o el no debió ocurrir, ¿cómo que haberse producido? O sea, se produce el volcán, se produce Filomena, se produce un maremoto. Lo demás no se ha producido. Lo has producido tú. Lo han producido los tuyos, los asesinos, los secuestradores, los extorsionadores. No se ha producido por generación espontánea. Por cierto, lo que ayer dijo Otegi son párrafos literales, copiados tal cual del comunicado de ETA publicado en Gara en 2018. Tal cual. Cotéjalos porque es espectacular. Y luego, otra observación sobre el famoso relato en el que caemos todos de un modo u otro. Aquí hay criminales de primera y de segunda. Aquí hay asesinos que han de pudrirse en la cárcel, tipo manadas o pederastas, cosa que no me parece mal. Pero luego hay otros a los que se les perdona, por ejemplo, los asesinos etarras. Estos no, estos se les puede hasta homenajear. Aquí hay criminales perdonables, que son los asesinos de ETA, y hay criminales que no se les puede perdonar, de primera y de segunda. Mira, esta noche he quedado en la linterna con Conchita Martín. Yo a las víctimas del terrorismo no hay mayor dignidad ni puedo ponerme más de pie y firmes ante lo suyo, pero ayer me mandó Conchita un mensaje que creo que define perfectamente quién es Otegi y cómo son estos. Mira, escucha.
Valiente es el que se levanta por las mañanas sin piernas y vive todo el día, ¿eh? O un niño que está afectado por la muerte de su padre. Ese es el valiente. Pero el asesino, valentía ninguna, porque para matar solo hay que sacar el animal que todos llevamos dentro.
Cosa que no han hecho las víctimas del terrorismo. No hay más que decir, Carlos. Me muerdo la lengua, te lo juro, porque no soporto a este cobarde, esta rata. Adiós.
Adiós. Hasta esta tarde. Sí, su empresa está inmersa en un proyecto tecnológico y necesita talento para llevarlo a cabo. Desde Randstad RPO IT le ofrecen soluciones flexibles de externalización para la selección de perfiles tecnológicos. Descubra cómo le pueden ayudar en Randstad.es. Aquí están Gorge Bustos, Carmelo Encinas, Antonio R. Naranjo. Bueno, pues tenemos que empezar por este asunto. Dedicarle algunos minutos, luego hay más de los que habrá, porque hoy es un día que tiene, de no haber existido esto, de no haber existido el prólogo a los fastos, que ya verán ustedes que mañana se pondrán en marcha, con motivo de los 10 años de que ETA comunicara que, como dice Jone Belarra, cesó su actividad, que es como lo ha llamado, cesar la actividad.
Como si fuera una carpintería. Exactamente,
como si fuera una carpintería. Mm-hmm. Bueno, en fin. Ha ido calentando el ambiente en esta especie de comedia, o no, pues, en fin, lo que piense cada contertulio, piensa lo que considere oportuno y lo dice. Antonio R. Punto.
Yo, la verdad es que en esto no es que haya tenido dudas de fondo, pero sí por las propias víctimas, por la historia de España, pues la obligación de enfrentarme a la posibilidad de que de verdad signifiquen algo las palabras de Otegi. Es decir, no me mueve un posicionamiento político alguno. Yo estoy dispuesto a reconocer que el diablo puede mejorar. El problema es que yo no veo esa mejora. Es decir, ubico las palabras de Otegi en el contexto político de necesidades del gobierno y de necesidades parlamentarias de Pedro Sánchez y de necesidades de aprobar unos presupuestos, incluso de prolongar en el futuro las alianzas que ahora tiene, por muy socialdemócrata que se presente desde Valencia, es evidente que solo va a poder seguir gobernando en España con los mismos socios que ahora tiene. Y llego a una conclusión terrible, y yo creo que fácil de comprender por cualquiera que le ponga buena voluntad al asunto, y es que no es compatible que las mismas personas que se muestran implacables con Colón o con Franco nos digan ahora que con un problema reciente, con víctimas reales que siguen vivas, la solución puede ser tan sencillo como que el jefe del brazo político de ETA diga que bueno, que ha estado mal, que está feo, que esto ha provocado dolor, y no haga ni ayude a las tres claves de este proceso para rematarlo y cerrarlo de verdad, que son no el perdón, que es algo moral, es algo que en definitiva corresponde pedir al verdugo y en todo caso conceder a la víctima, pero en lo que el resto no pintamos demasiado, son la justicia, la reparación y también de alguna manera creo que el relato, es decir, no es tanto no reconocer que el terrorismo ya no existe como reconocer cómo lo enterramos. Y si no lo enterramos bien, ese cadáver seguirá oliendo en dos sentidos. Uno, podrá resucitar algún día, si se dan las circunstancias. Y dos, resulta humillante para las víctimas. Y a mí me parece que hay que ser muy inflexibles.
Más lecturas, Carmelo.
Bueno, ayer en Vitoria hubo una mesa entre víctimas y victimarios, ¿no? Precisamente pues conmemorando estos 10 años de la derrota de ETA. Para mí fue una derrota militar sin paliativos, desde luego. Y allí estaba Ursolo Sistiaga, que es uno de los que ha pedido perdón públicamente, ¿no? Y me parecía interesante, él estaba con víctimas de familiares de quienes habían sido asesinados por ETA, y dijo que ese reconocimiento del dolor causado que había expresado públicamente Otegi debía de trasladarse a la base de la izquierda abertzale. A mí esto me parece clave, porque sí que puede ser a mí sí que me parece, yo lo he dicho antes, sí que me parece, aunque eche de menos, como todos, el pedir perdón y el que colaboren con el esclarecimiento de los,
y condenarlo,
los asesinatos y todo esto, a mí sí me parece un avance. Yo creo que se avanza, es un avance para mí incuestionable. Pero que ese avance no sea solo la postura política, a lo mejor por conveniencia o por entender que hay que hacerlo públicamente desde la dirección de un partido, sino que debe ir a la base de la izquierda abertzale, como decía Urrosolo Sistiaga, porque allí es donde convocan los homenajes a los etarras, que creo que eso es absolutamente, bueno, pues intragable, indigerible para quien ha tenido en su, bueno, para todos nosotros, pero sobre todo para quien han tenido en su vida un familiar asesinado por ETA. Yo creo que lo que sí que es importante en esta circunstancia, en este décimo aniversario, es que ningún partido patrimonialice la derrota de ETA, porque yo creo que fue una cosa conjunta, todos los gobiernos que en España han sido lucharon contra ETA como pudieron, como supieron, como mejor supieron, y que nadie tampoco, ningún partido, debiera patrimonializar las víctimas del terrorismo y utilizarlo como palanca electoral. A ETA se la derrotó sin duda militarmente, pero se la acosó, perdóname. se la infiltró como un queso gruyere.
No es utilizarla. Voy a poner un ejemplo. Si esto va en serio, ¿por qué el gobierno de España, en la inminente ley de memoria democrática, excluye a las víctimas del terrorismo de ETA? ¿Por qué en los planes educativos, en los que se permite la manipulación histórica y se mete en las escuelas, el episodio del terrorismo, que es el drama más reciente y vivo que ha sufrido España y que más ha atentado contra la democracia, también se excluye? Es que lo que no podemos es aceptar una paz incompleta. Es decir, si ustedes van en serio, diga lo que diga Otegi, el gobierno de España, el Estado, tiene que tener una respuesta global, educativa, cultural, jurídica y de reparación de las víctimas. Si nos conformamos con que Otegi diga cuatro cositas que ya dijo ETA y ya dijo Batasuna, ¿de qué vale esto,
no
salvo
Antonio,
para actualizar nadie, y blanquear a Bildu?
No tengo la impresión, Antonio, muy rápido, de que nadie esté conforme y de que esto sea no sea incompleto. Yo creo que nadie lo ha expresado, ni siquiera el PNV, como lo recordaba esta mañana Carlos.
Sí, pero creo que por razones diferentes.
Bien, claro. Por razones diferentes, pero bueno, pero se reconoce. O sea,
sí,
es que claro,
permíteme un segundo, Carmelo. Es que ahora seguimos con todo esto y le cedo el turno a Gorge. Quiero saludar a Daniel Portero. Daniel, buenos días.
Sí, buenos días, Carlos.
¿Qué tal? Daniel es presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Dignidad y Justicia. Hace poco se cumplieron 21 años del asesinato de Luis Portero, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Recibió un disparo en la nuca en su domicilio cuando iba a coger el ascensor de su casa. El asesino fue Igor Solana, del Comando de Andalucía de ETA, el que mató a Cariñanos, mató a Martín Carpena, etcétera, etcétera. La sensación que tuviste ayer, Daniel, ¿fue completa, fue incompleta? ¿Crees que merecía otras palabras?
Bueno, a ver, fue un engaño absoluto. Fue, digamos, mi opinión, ¿eh? O sea, yo creo que lo que no puede hacer Otegi es blanquear el sanchismo, que es lo que hizo ayer. O sea, en el fondo no pretendía más que de alguna forma avalar un toma y daca entre el PSOE de Sánchez y Bildu. Es decir, el PSOE de Sánchez necesita los presupuestos generales del año 2022 y necesita el apoyo, entre otros, de Bildu. Y, lógicamente, ya el PSOE ha dado sus pasitos, en el sentido de que ha acercado a todos los asesinos de ETA al País Vasco o sus cercanías, y necesitaba, digamos, una contrapartida por parte de Bildu, que es lo que pasó ayer, porque Bildu, de alguna forma, lo que hace es un toma y daca con el socialismo de Sánchez. Y esa es la reflexión que yo creo que hay que analizar, porque dentro de lo que es las palabras de Otegi, pues, ¿qué te puedes creer de un terrorista? O sea, es todo mentira. O sea, ¿cómo te puedes creer tú que lamente el sufrimiento de las víctimas cuando las víctimas del terrorismo, no yo, sino las que tienen los casos sin resolver, que son 376, asesinatos sin resolver, es decir, casi la mitad de los atentados de ETA está sin resolver. ¿Cómo puede lamentar ese sufrimiento si el sufrimiento es judicial? Porque es que no se les ha hecho justicia, porque no han colaborado nunca los asesinos de ETA con la justicia ni con la policía.
Tú has dicho antes blanqueamiento del PSOE por parte de... Es al revés, ¿no? Es decir, que ¿tú crees que el PSOE con esta maniobra aprovecha para el blanqueamiento de Bildu y así poder pactar con Bildu con menos reticencias por algunos o menos asquitos por alguno?
Bueno, es que coincide ayer con las declaraciones de Otegi, insisto, fue condenado por ser jefe de ETA. Otegi ha sido condenado por ser jefe de ETA. Pues coincide con una entrevista que hace Rodríguez Zapatero, el antiguo presidente del gobierno del PSOE, en donde, de alguna forma, pide a las víctimas del terrorismo que lo olvidemos todo, que lo dejemos todo, que ahora se trata de una convivencia entre víctimas y verdugos, algo parecido así a la película esta que se ha hecho de Maisabel, a propósito, la cual pues yo no comparto en absoluto, porque yo lo de la equidistancia entre víctimas y verdugos es como si se le pide a una familia de una chica o un chico o lo que sea que se le ha asesinado o violado o lo que sea, que comparta con el violador, digamos, un encuentro. O sea, es que eso es surrealista. Lo único es que a las víctimas del terrorismo de ETA siempre se le pide el mismo esfuerzo, es decir, que den un paso mucho más allá que cualquier otra víctima de otro delito. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que ser siempre los mismos los que tengamos que sufrir, digamos, los homenajes a los asesinos de ETA y decir que bueno, no, es que Batasuna, a través de su líder Otegi, lamenta el sufrimiento? Digo, bueno, esto es como el lamento del sufrimiento de Sánchez, del presidente Sánchez, de aquel asesino de ETA que se suicidó en la cárcel. Es la única vez que yo...
Porque dio el pésame, sí.
Le dio el pésame. Es la única vez que Sánchez, creo que fue la Cámara Baja, el Senado, Sánchez concretamente se lamentó de esa muerte de ese terrorista que lo nombró incluso en el Senado. Nunca ha nombrado a ninguna víctima de ETA. Por eso digo que esto es un toma y daca entre el PSOE y Bildu, porque necesitan los apoyos para aprobar los presupuestos de 2022.
¿Y quién sabe si algo más? Futuros pactos de escenario en el País Vasco.
Hombre, tenemos que tener en cuenta una cosa muy importante. De todos los asesinos de ETA que se han acercado al País Vasco, tengo la certeza de que muchos ya están en tercer grado y que, como las cárceles no son en régimen abierto, pues necesariamente tienen que llevar una pulsera. Es decir, están en la calle ya. Una decena de terroristas de ETA por la puerta trasera. ¿Eso lo sabe alguien? Pues no, no lo sabe nadie. Solo lo sabe el gobierno vasco, que es precisamente al que se le han cedido las competencias en materia de prisiones, precisamente para que no nos enteremos de nada. Ni siquiera la Administración de Justicia, que de momento está centralizada respecto a los terceros grados y libertades condicionales, pero que lógicamente este gobierno, el siguiente paso, va a ser intentar que las competencias judiciales para evaluar el cambio a tercer grado o libertad condicional de los asesinos de ETA dependa del gobierno vasco. Ese es el siguiente paso. Y ese es el toma y daca entre el PSOE y Bildu. Y lo triste es que un gobierno se esté cimentando en los herederos de los que asesinaron a nuestros familiares. Eso es lo triste. Y eso es lo que yo pido a la población que lo valore. Que lo valore porque es un daño continuado hacia las víctimas de ETA.
Daniel Portero, presidente Asociación de Víctimas Dignidad y Justicia. Gracias, Daniel, un fuerte abrazo.
Muchas gracias, Carlos, un fuerte abrazo.
A ver, Gorgui.
A ver, yo es que soy muy poco inocente ya con estos protagonistas. Es decir, si os fijáis, cada dos años, cada año, cada tres años, de vez en cuando, hay cada vez el Bildu y sus garas, sus altavoces mediáticos, van, digamos que, repartiendo un poquito más de mercancía política jugando con el arrepentimiento tasado en palabras muy calculadas, igual que antaño jugaron con el dolor infligido, ¿no? Es decir, antes intentaban conseguir sus objetivos políticos por el asesinato y el crimen, y hoy intentan conseguir los mismos objetivos políticos, digamos que secuenciando su ficticio dolor, ¿no? O sea, poco a poco van diciendo, y siempre tienen cómplices solícitos que salen corriendo a decir, bueno, mira lo que ha dicho, esta vez sí que parece que han avanzado un poquito más en la sinceridad de su dolor. Y ellos se ríen, claro, dicen, porque mientras nos compren la mercancía seguiremos avanzando. Es decir, no, Otegi es Otegi y morirá siendo Otegi, no tiene solución. Es decir, si la izquierda abertzale desea en algún momento ser desdiabolizada, alcanzar el estatus moral de un partido democrático homologable, lo que tendría que hacer es exactamente lo que pasó en Alemania después del nazismo. Es decir, pues vamos a poner para empezar un adoquín en cada uno de los lugares de Euskadi y de España donde cayó una víctima nuestra. Nosotros vamos a promocionar ese mismo. Es decir, vamos a estar con las víctimas. Vamos a, por supuesto, a desarticular a nuestros propios cacharros tarados que romantizan la violencia como cualquier jovencito violento. Es decir, vamos a hacer realmente un programa como hizo Alemania en los años 40, 50 o los 60. Bien, todo este programa está muy lejos de lo que está pasando hoy en el País Vasco, que es todo lo contrario, al revés. Cada vez más jóvenes, estratégicamente desmemoriados, te dicen que los chavales, que lo que se hizo, que sí, que saben que hubo una banda terrorista que mataba, pero es que estaba justificado lo que hacían. Pero no bajo el franquismo, estaba justificado en democracia también. Porque al final la patria vasca está oprimida por el Estado español y la método de emancipación pues será matar fascistas y este pensamiento está muy extendido en los jóvenes de 2021, no en los de los años 80. Uh-huh. Y esto es lo terrible. Es decir, hay un proceso de desnazificación pendiente en el País Vasco. Hay un proceso de desnazificación pendiente. Bueno. Y ni el país, ni Bildu, ni Sánchez están por ese proceso. ¿Por qué? Porque desde el momento en que Bildu alcanza la cantidad de escaños que alcanza, ya Sánchez sabe que es un aliado futuro. Ahora lo que le falta es cómo vendérselo a gente que tiene más escrúpulos que él. Y en eso estamos.
Quizá no deberíamos de olvidar, porque es, yo creo que es medular, y a veces nos olvidamos de ello, es que, mientras tanto, el País Vasco tiene que ganar en convivencia, que yo creo que ha ganado mucho. El País Vasco de
pero no al precio del olvido, Carmen.
Bueno, sí, no. Yo no estoy diciendo que haya que pagar ningún precio. Yo no creo en el olvido, y menos yo, que tengo muchos motivos para no olvidar, te lo puedo asegurar. A lo mejor muchos más motivos de los que tú te imaginas. Entonces, yo creo que, hombre, que sí es importante que en el País Vasco se haya normalizado la situación cada vez más, aunque todavía queden restos importantes de anormalidad democrática, porque el apoyo a ETA tiene una base social en el País Vasco. Ese es el problema, ese es un problema convivencial claro. Brutal. Tiene una base social, y esa base social tiene que ser cada vez más reducida. En la memoria, en la contemplación de los acontecimientos. Bueno, ayer uno de los puntos que dijo Otegi, que a mí no me parece que sea baladí todo lo que dijo, ya digo que yo he hecho en falta muchas cosas y lo he dicho al principio, pero no me parece en absoluto baladí. Hablaba del compromiso total y completo con las vías exclusivamente democráticas y pacíficas. Ese es un mensaje que es importante que se traslade, porque hay poblaciones en el
donde no ha llegado
el País
la
Vasco, donde efectivamente donde claro. No ha llegado, donde la atmósfera social es manifiestamente mejorable.
Pero eso
todavía
tiene responsables políticos, Carmelo.
Bueno, bien, pero te quiero decir que todos estos mensajes, todos estos mensajes es importante que se lancen. A mí ya te digo, hombre, decir que no se avanza nada no me parece del todo justo.
Es que los avances no son mensajes, no son palabras, Carmelo. Yo quiero hechos, ¿no? Hechos. Bueno, es decir, yo quiero a Bildu, a los representantes de Bildu que se consideren decentes. Y es verdad que dentro de Bildu, que es una coalición abertzale, está Euskal Cartasuna y hay partidos como Aralar que condenaron la violencia en su momento. Pero lo que pasa es que la matriz sigue siendo Sortu, es decir, HB, la Batasuna. Esa es la matriz y la que sigue
allí,
marcando.
En esa declaración estaba también Sortu,
Sí, pero Sortu sigue siendo. ¿A quién quién votan los que organizan los homenajes a asesinos? Que proliferan más que nunca. Votan a Bildu. O sea, son Bildu.
Claro, pero si
los concejales de Bildu.
Esta es la realidad.
Si pero, Jorge, más,
por, pues eso, quiero hechos, pero, no, claro, no mensajes calculados,
bueno,
ya, de
pero,
hotel.
Bueno, pero vamos a ver.
Bueno, si me permitís, por ponerle.
¿Cómo,
esto,
¿cómo no te vamos a permitir si es el que mandas?
Eso, no, pero es que mi prudencia es infinita.
Sí.
Además, es legendaria. Legendaria, por otra parte, ¿no? Esto es una maniobra para acallar aquellas voces que dicen cómo pactas con Bildu, primero los presupuestos y después alguna cosa más, que por eso el PNV, que es listo, ya se ha mosqueado, y todo lo demás, y todo lo que engrandezcamos, las supuestas palabras contritas de ayer de Otegi,
ayudar a
tengo
blanquearlo.
La sensación que caemos, claro, en la trampa.
Pero es, yo creo que eso, vamos, resulta evidente. Vamos a decirlo de otra manera. Si esto es el final, si esto es reconciliación, si esto es sincero, porque hay que rebajar las exigencias democráticas para cerrar este capítulo de verdad con la dignidad de las víctimas, con la justicia imperante y, además, con una política de Estado que no necesite, ¿cómo decirlo?, premiar o compensar que no te maten. ¿Por qué se reducen las exigencias que, por ejemplo, se establecen en otros ámbitos mucho más, en fin, frívolos? Voy a decir una cosa. En noviembre de 2002, el Parlamento entero condenó el franquismo y prometió honrar a las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo por unanimidad, insisto. Hoy en día, 19 años después, se quieren ilegalizar partidos como Vox o se sigue llamando a los miembros del Partido Popular franquistas por las mismas personas que dicen que con que Otegi diga, bueno, esto nos ha dolido, es suficiente para que le rehabilitemos como socio de gobierno en Navarra, como socio del gobierno de España y además incluyamos la, ¿cómo decirlo?, la desmemoria colectiva. No premiemos a los policías y a los guardias civiles, que se ha negado a hacerlo el gobierno hace 15 días, y no incluyamos a las víctimas en la ley de memoria democrática. Me parece que es bastante evidente que lo que se intenta es diluir la huella del terror para que solo la recuerden las víctimas, y entonces serían ellas, de alguna manera, los tiquismiquis doloridos que no representan el sentir general de reconciliación
falsa.
No metas
todo en la batidora, Antonio.
No lo meto.
Yo no he escuchado a
las leyes partido, es lo que
del
es lo
Partido
que cierra.
Socialista hablar de la deslegalización de Vox. Yo he hablado...
Bueno,
yo
constantemente el gobierno
yo he escuchado
está hablando
del
eso.
Partido Socialista, si tú me permites, yo he escuchado a gente del Partido Socialista criticar duramente a Vox y decir que no hay que pactar con Vox y todo esto. Bien. Pero yo no le he escuchado a nadie, porque es que si decimos
Carmelo,
cosas que
no,
parecen
no,
verdad y no,
no
lo son,
nos la cojamos
entonces,
con papel de fumar.
No, no, ¿cómo no? Joder, si dices cosas...
Está presente,
si dices
no,
cosas
no solamente
de ese tamaño,
eso, está presente
que asumir que no
la
son,
estigmatización
no son
de origen de toda la oposición en España. Y sin embargo, Bildu de repente es un socio fantástico.
Si no, queréis seguimos ahora. Si
Gandhi,
queréis,
no, seguimos. Sé si, no sé si ha dicho que sea un socio no. fantástico, tampoco se lo he oído.
Ojalá fuera verdad lo que dice Otegi, ojalá fuera verdad.
Es un socio forzado en la búsqueda de una mayoría parlamentaria.
Ahora,
que a mí personalmente no me emociona, pero hombre,
ya, pero
teniendo en cuenta que
no
un momento
emociona,
en que pudo haber esa mayoría
aceptamos.
Y alguien decidió que para comerse al PP no quería pactar con el PSOE, pues pasan lo que pasan
no, no,
las cosas.
No. Con Rivera no, lo decían en la puerta del PSOE.
Sí,
no
sí, bueno,
Rivera.
Sí, lo decían no, en la bueno, cuatro bueno. de Podemos, perdona que te diga.
Bueno,
pero el primero que dijo que no quería pactar con el PSOE porque lo que quería estamparse al Partido Popular
pues
fue
Sánchez
el señor
no
Rivera. Un error
¿eh?
Histórico que
sí,
estamos
no,
pagando
sí,
todos
sí,
los
Sánchez
españoles.
Pacta, pero Sánchez
porque
tampoco
quiere.
Quería.
Bueno, para mejorar su economía, la de su negocio y la de su familia, vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank. Pilar García de la Granja, buenos días.
Buenos días, Carlos. El plan hoy es apoyar a las startups, un sector que crece a pasos agigantados. En España tenemos más de 10.000 startups y te diré que los últimos datos hablan de un máximo histórico con una inversión de 1.900 millones de euros en estas compañías durante el primer semestre del año. Y para seguir creciendo, ¿qué hay que hacer?
Eso pues digo yo.
Necesitan más visibilidad, colaboración y fondos. Por eso mismo CaixaBank, a través de Day One, su división especializada para empresas de tecnología, innovación y sus inversores, han creado una comunidad virtual de emprendedores. La iniciativa, denominada Day One Alumni 21, nace con el objetivo de ayudar a las startups en su desarrollo mediante el intercambio de conocimiento, de ideas y de experiencias entre los ganadores de los premios Emprendedor 21. Además, Carlos pretende favorecer sus oportunidades de negocio y el acceso a la inversión. La entidad presentaba esta iniciativa en el marco del South Summit, la plataforma global líder de innovación que reunió a los principales actores del ecosistema emprendedor en Madrid del 5 al 7 de octubre pasados y donde dio visibilidad a más de 20 startups, clientes de Day One y ganadores de los premios Emprendedor 21.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
Estar cerca de las personas nos hace diferentes. CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
26 de abril de 1983. Número de la suerte, el 7.
Pide mi día a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11, colaboras con una gran labor social. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Papá, es que no compensa que pagues eso si apenas usas el coche.
¿Y qué hago? No puedo ir por ahí sin seguro.
En Verti tienen uno llamado Cuenta Kilómetros con el que pagas solo por los kilómetros que haces.
¿En serio? ¿Y cuánto cuesta?
Pues desde 89 euros al año.
¿Y me lo puedes hacer tú?
Lo puedes hacer tú entrando en verti.es. Es súper sencillo.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
¿Sabías que en